Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ana, reconozco que aparte de, sobre todo los exiliados cubanos que he conocido tanto, era una tarde-noche emocionante, pero me acordaba de Luis Herrero, a nuestro Luis, que los sicarios del régimen de Maduro, cuando era nuestro eurodiputado Herrero, también lo pillaron allí, que habíais ido a vigilar las elecciones y pudisteis comprobar que no había muchas garantías democráticas.
Pero no era comprobarlo, sino a denunciarlo.
Claro.
Mientras lo guardaras, pero efectivamente estamos viviendo unas horas de mucha... Es complicado elegir la palabra, o sea, desde luego de mucha ilusión, pero al mismo tiempo mucha preocupación, porque lo que yo tengo clarísimo es que Maduro no se va a dejar, ¿eh? Y que se va a llevar por delante todo lo que pueda. Y
por eso he preguntado yo antes a Rocío Monasterio, que ellos, como todos los cubanos, pues siguen. Marco Rubio es cubano y es el principal asesor que tiene ahora Trump en... con respecto a Venezuela, que no es una crisis nacional, es una crisis de toda Sudamérica, porque es una crisis que afecta directamente a los dos países militarmente más fuertes, que son Brasil y Colombia. Es decir, es que a diferencia de Cuba, cuya frontera es el mar y luego Estados Unidos, es que Venezuela tiene dos enormes, interminables fronteras que han dado lugar a la salida de más de 4 millones de personas, que hay más de 1 millón en Colombia y ni se sabe en Brasil. Ahí se calcula 1 millón, ahí en España ya son casi 300.000 los venezolanos. Antes nos decía Martín Nigueras que hay 300.000 en Perú, que es más la zona, digamos, el país más próspero. Nos contaba Mauricio Rojas el otro día que hay 200.000 en Chile. Es decir, se van colocando donde pueden. Pero es que ha salido 4 millones y pico de un país que tenía 39 la última vez que hicieron un censo, digamos, más o menos aceptable. Pero debo decir, Joaquín Manso, Paco Maruenda,
buenos días.
Que, digamos, lo incandescente de la, y lo ilusionante, yo veía, y se une Paraguay y tal, era como Eurovisión, o sea, que iban cayendo los votos. Y luego llega la Unión Europea, yo no daba crédito. Es decir, porque además la Unión Europea no ha reconocido a Maduro, no reconoció las elecciones de Maduro, denunció que las elecciones de Maduro sin oposición eran una cosa absolutamente ilegal, ilegítima, etcétera, y sin embargo ayer se supone que algo ha tenido que ver el gobierno socialista comunista español, porque es que no se entiende que con Francia y con Alemania por su cuenta, con Donald Tusk, presidente de la Comisión, sí, con Tajani, presidente del Parlamento, diciendo los países europeos tienen que hacer lo que todos los países de América decentes ya están hecho, que no lo hicieran.
Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Bueno, buenos días, y yo creo que hoy merece la pena empezar con un afectuosísimo saludo a la comunidad venezolana que ayer salió a las calles. La que ayer salió a las calles, porque seguro que hubo alguno que se quedó en casa. A esos no los saludamos.
No, eso
¿verdad
no?
Que no.
Y a lo mejor alguno ha huido a Andorra.
Sí, puede ser, sí. Puede ser, que les pilla cerca. No, es decir, es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que el mensaje de Donald Tusk, especialmente de Donald Tusk, que fue el más expresivo, nos anticipa cuál va a acabar siendo la posición de la Unión Europea. Porque la de Mogherini, aún en su tibieza, es compatible con el mandato que se atribuyó Juan Guaidó, que es el de presidente encargado.
Sí.
Es decir, yo creo que él no usurpó ninguna función que no le correspondiera. Presidente encargado ante el vacío de poder, ante la ausencia de un presidente legítimo.
Además, porque hay un artículo de la Constitución que él esgrimió, es decir, que está muy sólidamente asentado, y el otro es un presidente ilegítimo.
Claro, yo creo que lo que ayer dijo Mogherini está mucho más cerca del mandato de Guaidó, aún en su tibieza, aún en su indefinición, aún en su falta de contundencia política, mucho más cerca del mandato que se atribuye Guaidó que de los intereses de Nicolás Maduro.
Bueno, pero hay, perdón, Luis, no. Déjame saludar a Paco Maruenda, don Francisco, muy buenos días.
No, yo estoy muy indignado con la diplomacia española y con la respuesta del gobierno de Sánchez, porque España siempre, siempre ha ejercido una posición de liderazgo frente a una posición común ante Cuba o ante Venezuela. Entonces,
Zapatero.
Que sea Borrell.
Antes lo recordaba Rocío Monasterio. Zapatero, en su segundo mandato, consiguió que eso se revirtiera.
Bueno, bien, pero
en Cuba.
Lo cual no quiere decir que la tradición en los debates en el seno europeo en relación a eso. Entonces, lo que no puede hacer Borrell es lo que... No, para no... Hay que dar una respuesta...
No hay que hacer seguidismo. Yo seguiré lo que diga la Unión Europea.
No, tú lo que tienes que hacer es liderar una posición de la respuesta europea, que es lo que hizo Donald Tusk, que es polaco. Quiero decir,
sí.
Y que no esperó a que hubiera una posición de consenso. Si España estuviera ya perfilando, estuviera prejuzgando una respuesta, sobre todo inmediata. Aquí hay un factor, que es el factor tiempo, que es fundamental. Porque naturalmente, vamos a ver, vienen días de mucha confusión, de mucha violencia y de mucha... ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la delegación norteamericana? Ayer Maduro les dio 72 horas por abandonar el país, pero ellos no tienen por qué abandonar el país, puesto que no reconocen al régimen de Maduro.
De hecho, han dicho que se mantienen,
han dicho que se van a quedar. Hay una cuestión, Paco, que cuando dice Luis, y es verdad, a mí lo irritante, aparte de la vergüenza como español de tener esta basura de gobierno, pero bueno, un gobierno que han puesto los golpistas, los etarras y tal, bueno, y están los comunistas de Podemos, que es un partido creado por este régimen narcoasesino. Pero la semana pasada publicamos un artículo de Gascón en Libertad Digital, donde hablaba de una cuestión que es importante. Antes Pablo Casado ha hablado de bloquear todos los fondos de los bolivarianos, porque el ejército... que es lo único que le queda a ese es el terror, el ejército y la policía, sobre todo la policía política, el SEBIN, que está organizada y dirigida por los cubanos. Pero han sacado y siguen sacando mucho dinero que tienen aquí en Madrid,
fuerza
sobre todo
en el mercado inmobiliario madrileño.
Bueno, pero sacó en este artículo una cosa, que es por lo que es siniestro lo de la Unión Europea, no solo la tardanza, que es que Estados Unidos, al reconocer como legítimo solo a Guaidó, significa que el dinero del Estado de Venezuela, es decir, por ejemplo, la compra de petróleo, el único país que compra petróleo a Venezuela es Estados Unidos, que paga petróleo, porque a Rusia y a China les darán petróleo, y China se ha hecho con PDVSA, pero el que compra el petróleo de PDVSA es Estados Unidos. Eso significa que los fondos derivados del petróleo podían ir directamente a la oposición. Y si la Unión Europea ayer hubiera tomado la misma postura que Estados Unidos, eso sí que es el bloqueo de verdad, porque les cortas la retirada en lo que les duele, que es que no van a tener dinero para sus hijos, pueden acabar en la cárcel. Es decir, a ellos les interesa pactar una salida donde el dinero que se han llevado se lo queden. Claro, la Unión Europea, si ayer hubiera tomado unánimemente una decisión semejante a la de Estados Unidos, que fue fulminante, de hecho se produce prácticamente a la vez el juramento con el apoyo de Estados Unidos, sería más rápido o podría ser más fácil ese cambio, dentro de que los comunistas no se van pacíficamente nunca del poder. Hay que echarlo.
La clave está en eso, ¿no? Primero, que va a hacer China, Rusia e Irán. Son
bueno,
muy importantes.
Rusia apoya.
Por eso.
Rusia apoya, pero Rusia...
Que no lo olvidemos.
Pero Rusia no se va a meter.
Rusia
tiene a Cuba, en lo militar...
No, yo no soy tan optimista como vosotros, ¿no? Porque hay solamente una pieza clave que es la que puede hacer el cambio, ¿no? Que es el ejército, ¿no?
Sí.
Es decir, la dictadura cubana ha sufrido todo tipo de aislamientos,
no,
de ataques, golpes de
poquito.
Estado... Pero se ha hecho de todo y por su orden, ¿no? Y al final la dictadura cubana sigue ahí, ¿no? Entonces en Venezuela, si no se consigue que el ejército, seguiremos en esta situación de empate. Ojalá, oye, yo creo que no soy nada sospechoso de qué es lo que quiero, ¿no? Es decir, acabar con esta dictadura basada en el narcotráfico, con redes en toda Europa de corruptos venezolanos que han venido aquí y se han hinchado a comprar empresas, a comprar pisos, mansiones, de todo, ¿no? Es decir, es una cosa lamentable. El dinero lo tienen, una parte a buen recaudo, es decir, tienen dinero bien situado y difícil de controlar, ¿no? Por tanto, es bueno la posición europea, que fuera una única posición, cuanta más firmeza, pero las dictaduras se van manteniendo, lo hemos visto con China...
Salvo Corea, que tengan, recordemos lo que pasó con la dictadura militar argentina. Sí, o sea, pero cuando una dictadura se basa en el ejército solo tiene un problema, que es tener enfrente un ejército. Mientras se está reprimiendo a la población civil, es fácil. Si tienes enfrente el ejército brasileño, que es como 10 veces más poderoso que el de Venezuela, amigo, la cosa cambia.
Pero es difícil que se produzca una acción militar conjunta Colombia-Brasil.
Perdona. Yo creo que estamos más cerca. Estamos más cerca. Basta amagar. Es decir, basta.
Oye, si el ejército le da la espalda, de momento la reacción del ejército, como habéis visto, es muy tibia. Es muy.
No, el ejército está primero, ahí. Está pringado hasta las cejas.
Está pringado y saben que la batalla está perdida de antemano. Yo soy razonablemente optimista. Y eso, ayer, por cierto, no quiero dejar de mencionar que uno de los diputados socios del gobierno de España, habló de Alberto Garzón, invocó a través de Twitter al ejército. Sí. Invocó al ejército, expresó su deseo de que el ejército se mantenga junto al régimen, lo cual quiere decir lo que quiere decir, ni más ni menos.
Sí. Bueno, hay que decir que a mí lo que me hizo mucha gracia
es
el conciliado, que es que desde que está dándole de mamar a los niños no para de hablar Pablo Iglesias. Crisis en esto, arrumba a Irene Montero y sale él. Crisis en Venezuela, Irene callada, no decía nada, yo no sé, no concilia nada. Y dice, a Estados Unidos le importan poco los derechos humanos en Venezuela. No, eso te importan a ti. A ti te importan mucho los derechos humanos en Venezuela. Y en los comentarios primeros que había Twitter es, pero tú no estabas de baja.
Pero el Twitter, mientras tengas el wifi, funciona.
Ellos tienen un problema. Sí. Hay un problema. Todo el entramado liderado por Roberto Viciano, el catedrático de Derecho Constitucional, que era el cerebro, el que maneja la pasta, el CEPS, etcétera.
Claro.
Pues claro, el problema que tiene Roberto y todos los suyos es que si hay un cambio en Venezuela, se va a saber, porque nunca en una dictadura nunca se destruye todo.
Siempre
quedan rastros.
Al revés, claro. Porque todo el mundo se precave de lo que pueda pasar.
Yo sinceramente no sé si les va a importar mucho. Bueno, ya veremos, dependiendo un poco del volumen. Pero que ellos participaron activamente en la redacción de la Constitución chavista y, por tanto, en la perpetuación del narcorrégimen, yo creo que es algo que no ocultan.
Sí ocultan. El otro día, para mí, ha sido una vergüenza. En el CSDEN Monedero, o sea, un tío que ha cobrado, que se sabe que ha cobrado y le perdonó el Murciélago Montoro, $500,000 por un informe inexistente sobre una moneda que no existe, o sea, que ese que vivían, tenía un despacho al lado del Gorila Rojo, en el mismo pasillo, con uno de la ETA, que se ha admitido en el CSDEN a dar una charla a oficiales del ejército español. Chico, mal está el ejército, ¿eh?
Ahí estaba Bescansa, ahí estaba Errejón, ahí había toda una lista de profesores. Todos estos iban allí y entonces, claro, una cosa es que, imaginemos una cosa, que el gobierno legítimo de Venezuela actuara legalmente y dijera, oiga, devuélvanos la pasta, ustedes la han robado.
Ah, pero
son una
banda
de corruptos.
Pero
no os sorprendáis.
No, y Zapatero. ¿Sí? Y Zapatero.
Todo es decir,
porque
que
claro,
la verdad.
Zapatero gratis es imposible que actúe.
No, o sea, es decir, ahí además ellos tienen mucho dinero, porque todo régimen, yo no conozco ningún régimen comunista, y tú eres especialista, donde la cúpula no tenga dinero.
Mucho dinero. Todos. Lo primero que hizo Lenin fue quedarse con todos los palacios de la realeza y de la nobleza.
Robaron todo el oro.
Todo, luego a la iglesia lo saquearon.
Joyas, una cosa. El mayor latrocinio, hay muchos grandes latrocinios, uno de ellos fue la Revolución Rusa.
Rusa es la primera, y luego la más grande es la de España.
Sí. De todas maneras, ahora mismo hay una situación creada, una ventana de oportunidad para que el sátrapa Maduro se largue de Venezuela. Y a cada actor hay que medirlo por su reacción inmediata. Y esto es lo que refleja y lo que pase, pasará en función de cuál sea la reacción inmediata en las 24 horas siguientes de los que deberá estar desempeñando un papel. Estados Unidos ha actuado con celeridad y ha tomado una posición firme. A título individual, algunos líderes españoles, por ejemplo, Felipe González, que a mí me encantó
Aznar,
la reacción de Felipe González.
Aznar, inmediatamente.
Y desde luego Ciudadanos y el Partido Popular, que fueron los dos partidos que ayer estaban secundando la movilización de los venezolanos en España, instando al reconocimiento inmediato de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, Lo que no tiene un pase, lo que me parece que no debería resistir la pasividad de la opinión pública española, es que la contemporización cobarde y, por lo tanto, cómplice de un gobierno que tiene un peso especial en la Unión Europea cuando se trata de fijar posición frente a la, situación venezolana, claro, o a la situación cubana.
Es que a la hora de explicar la reacción, la tibieza de Mogherini, es posible que tenga mucho que ver el posicionamiento previo de la democracia, Borrell, de la diplomacia española,
Borrell,
claro.
¿No? Borrell, que, por cierto, se está luciendo. ¿Hay algún medio hoy que elogie la prudencia
del gobierno? Hay bastante información en los medios, pero bastante información pues ya un poco caduca, porque esto va cambiando cada minuto que pasa. La última noticia que nos sirve que te diga Arat, que acaba de hablar con Moncloa, es que las posiciones no se mueven, el silencio es absoluto y hasta que no haya una reacción por parte de la Unión Europea no se va a decir nada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Claro, o sea, es lo cobarde, es que una manera de quitarse el medio. Sí. Pero si es que además tú puedes...
Cierto de principios, Luis.
Pero puedes formular un deseo. Me encantaría, hay que mancomunar una respuesta a la Unión Europea, vamos a negociarla.
No lo encantaría.
Pero naturalmente, de lo que se trata es de trabajar para que la solución sea, y entonces tú marcas una posición, y marcas una posición que la única posición honrada en este momento es decir, acabemos de una puñetera vez con este dictador, con este sanguinario especímen que sigue a vidas humanas todos los días.
Esta semana ya vimos un mensaje de Podemos con el tema del decreto, Real Decreto Ley, que les tumbaron.
Primer aviso.
El gobierno, que está ahí muy campanudo y está encantado de viajar por el mundo, parece Phileas Fogg,
era un discapacitado. Sí.
No para. Entonces, claro, ellos lo que no quieren es nada que les complique la vida. Entonces, la Unión Europea es un parapeto maravilloso. Oiga, nosotros lo que diga la Unión Europea, ya está. Que Podemos no se cabre y les provoque.
Pero fíjate, la Unión Europea, por mucho que la estemos criticando, ya ha dicho bastante más de lo que ha dicho hasta ahora el gobierno de España.
Claro. Es que ha dicho que no toquen a la oposición, por de pronto, que ha sido... Eso es cobarde.
Bueno,
hasta
queda siempre muy bien, hombre. Sí.
Pero España ni ha dicho eso. Pero hay una cuestión añadida. Ese gobierno de coalición, que es comunista socialista, aunque puesto por los separatistas, que era la pieza que faltaba, pero los comunistas no han dejado de hablar. Es decir, no se cortó ni Izquierda Unida ni Pablo Iglesias, se cortaron de defender la dictadura comunista de Venezuela. Y en cambio los socialistas están privados absolutamente de voz. O sea, es que no hubo ni un socialista que saliera. Y Borrell, que en el que tanto confiaba muchos... Del gobierno. Es un gobierno donde los comunistas dicen lo que les da la gana y se van a negociar los presupuestos a Lledoners. Y en cambio, el gobierno no se atreve ni siquiera a hablar. Es decir, realmente la preocupación por el Falcon es grande.
Yo diría que es al revés. O sea, no es que no se atreve a hablar, es que se atreve a no hablar, que es distinto. Es decir, que yo creo que hace gala de su falta de posicionamiento, en este caso, es decir, su falta de posicionamiento es una manera de posicionarse. Sí. Y yo creo que no...
Bueno, pues otra manera de posicionarse también es que hay que recordar que el próximo día 31 Pedro Sánchez tiene un viaje previsto, que es a México, y México de momento es el único país que está con Maduro. Es otra manera de...
Sí, no se sabe si es un país o es un cártel.
Una última hora también.
Casualmente el contacto siempre es el mismo. Yo recuerdo la película El conejo y la luna, donde aparece López Obrador, entonces al frente de la Ciudad de México, llamado López Cobrador, cobrando directamente. El director de la película tuvo que ir a Alemania, no sé si vive, desapareció. Hablando de las cárceles clandestinas de la parte de la policía de la Ciudad de México, que cobraba directamente del narcotráfico. No es que se llevaba una parte, no, es que el sueldo se lo pagaba el cártel. Y ahí aparece el López Obrador, cobrador.
Colacel, hoy yo creo que vamos, hombre, a Guaidó directamente, ¿no? A Venezuela, los venezolanos, a Guaidó.
Tiene 35 años, parece que tenga 24.
Su padre es taxista, reside en Tenerife, hace muchísimos años que no ve a su hijo y ayer le mandaba pues un emotivo mensaje, ¿no?, a través de las ondas, ¿no?
Sonaba el mensaje, que hemos oído esta mañana, es lo típico del exilio. Estaban oyendo en la televisión lo que estaba pasando, tal y cual. Y el otro hijo, estoy muy orgulloso y tal. Y es que es el exilio en los países comunistas, que siempre tiene un punto de desesperación, porque las democracias siempre los abandonan, siempre los han abandonado. La única excepción que ha habido en toda esa historia ha sido Ronald Reagan, el único. Todos los demás siempre los han abandonado.
Pues para ellos el Colacel, Federico, te regenera por dentro, se nota por fuera, ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Pues sí, señor.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Securitas Direct.
¿Cómo está el panorama, Federico?
¡Hombre!
Nos hace falta protegernos. Y lo bueno de Securitas es que mira por todo tipo de familias, independientemente del barrio o del tipo de vivienda en la que vivamos. Y todo, además, por mucho menos de lo que nos imaginamos y durante las 24 horas del día pendientes de nuestra seguridad, de nuestra protección y la de nuestras familias. Para contratar solo tenemos que llamar al 900-130-900 o consultar las condiciones en securitasdirect.es. 900-130-900.
Sin obras, sin rozas, sin cargarse las paredes, sin martirizar a los vecinos, ¡bum, bum, bum, bum!
Y con los cacos noqueados.
Bueno, eso es lo mejor.
A mí me encanta.
Bueno, y siguen las segundas rebajas en
claro.
El Corte Inglés.
Y aparte de un 20% en moda para hombre, mujer, para niños, también para el hogar, ya lo sabes, 20%
esencial,
adicional
esencial.
Con Blanco Olor. Es la semana del deporte, 50% de descuento en Puma, Boomerang, Asics, New Balance.
Fíjate,
y muchísimas
el momento
más.
De una de las tres... Sí. Primeras buenas decisiones, buenos propósitos de
del
año,
comienzo
de
del
cualquier
año.
Español. Primero, aprender inglés de verdad.
Sí, dejar de fumar.
Segundo,
y hacer deporte.
Dejar de fumar. Y tercero, hacer deporte.
Sí.
Con lo cual, por lo menos, a lo mejor te matriculas en algo de inglés,
sí.
Te compras prendas deportivas.
Claro.
Y durante dos o tres días, horas, etcétera, hay gente que deja de fumar.
Pues
hay
puede
casos.
Ser, puede ser. Hay
sí,
casos.
Sí, sí,
ha
sí.
Sido
hay
el
gente
día...
que deja de fumar miles de veces, de hecho.
De hecho, hay gente que no para de dejar
creo
de fumar
este lunes, este
y de
lunes,
aprender a inglés.
Este o sea, lunes sí, pasado sí, sí. Era lo que llaman el Blue Monday, que es el día más triste del año, y es por eso, porque nos damos cuenta de que no hemos cumplido nada de lo que
ya
teníamos.
Ya han inventado el sí. Día triste del año.
No sé sí. Por qué me ha mirado a mí.
no te he mirado
sí,
a ti, no, mujer,
bueno, porque
no.
Busca la complicidad.
Efectivamente.
Tanto varón. No, ahí insulto y tal, claro.
Pero es por eso.
La cuota anual del gimnasio no ha sido ni un día.
Pero ya el propósito sí. Lo has cumplido.
Sí, sí.
Ahora, cuando llevan 20 días y te das cuenta que efectivamente...
Blue Monday, día Blue triste. Monday. Pero nada, las rebajas.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está más o menos como ayer, solamente que nieva, al menos en Aragón, todavía una cota más baja, baja de 200 metros, es decir, que puede alcanzar la nieve hasta Zaragoza. Ya toda la provincia de Huesca ya estará nevada y, en fin, y Teruel ni les cuento. Empiezan a protestar esquiadores de Teruel a Luis Herrero que por qué no nieva en el Maestrazgo. Nevará. Nevará hoy también. Tiene que nevar. Morella, además, una ciudad tan bonita, pues con su nieve y tal, es un Belén. Morella tiene algo de Belén, ¿verdad?
Y además, ya sabes que ahí tenemos que establecer nosotros un cantón independiente. Tal
bueno, ahí será socio del de Albarracín. Y del no, Tremedal.
Podemos hacer una cosa un poco más...
El Tremedal es la última defensa natural de toda esa serranía. De hecho, es lo último que pudieron tomar, lo último que tomaron los franceses. Y de paso quemaron mi pueblo. Tengo una simpatía yo.
Ya se me nota.
Hago en la mar. Bueno, el caso es que hace menos frío que estos días. Hoy hace menos viento, entonces se notará menos el frío. En Madrid nos vamos a ir a unos 12, 13 grados de máxima. Pero la máxima en Huelva es 21 grados. Y la mínima, pues de nuevo Teruel, frente al pelotón del pasmo, con Pamplona y Gerona. Pero 2 bajo cero, que es una cosa habitable.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés.
Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, el IBEX 35 está de enhorabuena. Ayer se ha notado un 1% al cierre, se está notando un 0,26% hasta ahora, prácticamente plano, pero sí que en positivo. Ha roto la resistencia de los 9.130 puntos, está en 9.152. Es verdad que sin acompañamiento del resto de plazas europeas, dicen los expertos que habrá que ver si consolidan estas subidas gracias al apoyo
también
al resto
de plazas.
También
había bajado mucho, ¿eh?
Sí, estuvo muy, muy bajo. Bueno, está en la volatilidad propia de estos. Sí. De estos momentos. El cierre del año no fue el habitual, hubo muchas caídas cuando se supone que...
Sí, la famosa recogida alcista. De beneficios y tal, y luego el rally alcista, que dicen, alcista. No, de rally nada, bajaron como si fuera el esquí.
Sí, bueno, pero como te digo, hasta ahora un 0,26% arriba y 9.152 puntos para el IBEX 35.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE, Silvia.
Bueno, hace meses ya que venimos anunciando que se cumplen 200 años del Museo del Prado y hay multitud de celebraciones.
El único gesto admirable de Fernando VII, que hay que recordar que es el que dona la colección real y la constituye como Museo del Prado.
Pues entonces han pasado 2 siglos, que no es un mal, tiempo.
¿Eh? Bueno, pues... Fíjate, 200 años, más que todos los estados, casi todos de la Unión de Estados Unidos, la 2/3 de los estados no tienen ni 200 años.
Pues una de las iniciativas que se ha puesto en marcha, Federico, es de la mano de la ONCE, una iniciativa que se llama 12 meses, 12 obras maestras, y que nos va a traer cada último domingo de mes, de aquí a diciembre, una en los cupones, una obra maestra de las muchas que hay en el Prado, desde las Tres Gracias de Rubens, Las Meninas y otras muchas.
Mejor Las Meninas, ¿eh?
Yo he de decir que me gusta mucho las Tres Gracias, especial el cariño le tengo a esa obra.
Bien. Bueno, pues las Tres Desgracias.
Bueno, más que es un homenaje a la celulitis.
Pues a lo mejor por eso, sí, hombre, sí, a lo mejor sí. Por eso. Bueno, pues a estos 12 días del año, estos últimos domingos de cada mes, sumamos un cupón más, que sería el del 19 de noviembre, que es el día en el que verdaderamente el Prado sopla las 200 velas.
Sí, señor, sí, señor, y la rendición de Breda. Y otras, no
bueno,
sé, las
yo,
que elegirán.
Yo, las hilanderas. Yo hilanderas me quedo con las hilanderas.
Yo lo único que me llevaría, lo conté una vez, es un cuadro que regaló Cambó, que es un bodegón de Zurbarán que consiste en 3 vasijas, pobres, sencillitas. Y es un cuadro así. Una vez lo dije y una pintora aficionada me mandó una copia. En un tal, pero claro, bueno. Zurbarán.
Está muy bien.
Es, sí, sí. Y es de donación directo de Cambó.
¿Pero de dónde lo sacó Cambó?
Pues hombre, supongo que robando, como, enorme, ese, como el arancel Cambó, fortuna, hizo un fortunón, hizo. Era uno de los, antes, era el Soros de la época, era Cambó.
Se quedó todo lo que representó todas las inversiones alemanas después de la Primera Guerra Mundial, el achade y todo eso, todo, y todo eso solo quedó él, ¿no?
No, no, de un fortunón.
2 para ti, 50 para mí.
Muy rico, pero cuando llegó la República, Viscamas y Amor y Cambó... Y después todos a Burgos, general, la fabriqueta, sálvenos la fabriqueta.
Perdona, o sea, y desde París, la burguesía catalana que se infecta, todo este que es el nacionalismo, pues financiando todo el servicio exterior.
Bueno,
quiero
decir que es la única propaganda buena que tuvo el franquismo en Francia, claro. Fue la que organizó Cambó.
Ahí estaba nuestro amigo Pla, gran escritor, con aquel libro La República que él abominaba de él, porque claro, lo hizo para...
Y luego la historia en 4 tomos, de la historia de la Segunda República, que como lo hizo en español, no lo reeditaron las obras completas. Y es, por cierto, sí, sí. Extraordinario, ¿eh? El retrato en el primer tomo de los oradores de la Segunda República es impresionante. Pero es que, claro, dejaban muy bien a José Antonio, cosa bastante normal en la época. En fin.
Bueno, tenemos ya preparado Federico Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular
recién llegado además
de Salamanca.
De Castilla
y León. Sí, sí, ha sido alcalde de Salamanca, una ciudad que a ti te encanta y que además has visitado hace poco, durante muchos años.
Y además nos siguen mucho allí.
Bueno, pues y está llamado a ser el heredero, no sé si está bien decirlo así, de Juan Vicente Herrera.
Yo creo que... Yo diría relevo.
Relevo, vale, sí.
Porque si no parece
sí,
que suena mejor, todo
sí,
lo que...
Es verdad, sí.
Es mejor.
Sí, además,
¿eh?
No sé si se ajusta mucho a la realidad.
Es más, yo creo que él no se parece demasiado a Herrera. Igual que Herrera no se parecía nada a Aznar. Pero bueno, vamos a ver.
No os olvidéis de Lucas.
Pero mira, ¿ves? Lucas, que era intransitivo, era amable. Sí, era un hombre amable, Lucas.
Es amable.
Bueno, ya, quiero decir, cuando estaba en la política... el teñido un poco regular.
La gente se transforma en política, ¿eh? Sí, es decir, a la que les haces candidatos se creen ya que son, vamos...
Yo mientras no coja el color violín que se puso Lucas en el pelo, innecesario...
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Alfonso Fernández Mañueco ha sido hasta, yo he dicho, alcalde de Salamanca, porque la última vez que lo vi era el alcalde de Salamanca.
Efectivamente, en un acto entrañable, que además al día siguiente el comentario... Que hiciste de la ciudad de Salamanca como una de las más bonitas del mundo.
Pero de las dos o tres más bonitas del mundo, además, bueno, de verdad.
Me siento orgulloso como
salmantino, lógicamente. Y aparte que está limpia, que es lo primero que le pides a una ciudad. O sea, vamos a ver, si hasta Londres, que es gris y sucio, está limpio, ¿por qué no va a estar limpia una ciudad encima como Salamanca, que tiene esa piedra que es como luminosa, esa piedra que solo se da en esa zona de Castilla, que tiene Segovia, tiene algo Ávila, pero sobre todo Segovia y Salamanca en más grande. Es una piedra, un color absolutamente maravilloso. Y la cantidad de sitios, me acuerdo el huerto de Melibea.
El huerto de Calisto y Melibea, donde se desarrolla la Celestina.
La Celestina, pero está también preparado, es un detallito, pero es lo típico que el turista cultural, digamos, que es un fenómeno nuevo... Claro, es que en Salamanca no dejas de ver cosas impresionantes de la historia de España. Y de verdad, y luego la ciudad es, en fin, está llena de salmantinos, que es una cosa que está muy bien. Bueno, vamos a ver. En estos momentos es el candidato del Partido Popular a la
Junta de Castilla y León.
Antes se llamaba Junta de Comunidades o siempre fue Junta.
No, Junta de Castilla y León. Antes éramos Castilla-León, ahora somos Castilla y León.
Me parece más razonable, porque siempre fue así, además.
Exactamente.
Bueno, he leído que una de las cosas que a usted le preocupa y que va a llevar en su programa electoral como el gran reto es tratar de mantener la población. Hay que decir que este es un problema de toda la España interior, las cuales está Salamanca, y también porque se está produciendo un fenómeno, claro, yo soy de Teruel, que le voy a contar, solamente Soria nos supera en despoblación, tenemos menos densidad de población que Laponia, lo cual no quiere decir que haya poca gente, quiere decir que hay poca gente que pueda ganarse la vida normalmente allí, o sea, antes siempre ha habido poca gente en Teruel porque es una zona muy dura para vivir, lo cual no quiere decir que la gente entonces no pudiera vivir de cosas de las que ahora no puede vivir. Entonces, aquí lo más difícil es cómo se hace desde la política, pues estamos hablando de poblaciones muy envejecidas, para mantener y renovar la base real, que no es el subsidio, de la población, que es, hay que decir, que es muy complicado, ¿eh? Porque es más difícil crear un empresario que una empresa.
Vamos a ver, primero voy a mantener o voy a plantear lo que es el marco general.
Sí.
Es verdad que hay una tendencia mundial, ni siquiera española o europea, de ir a vivir a las grandes ciudades. En segundo lugar, se ha hecho un esfuerzo desde la Junta de Castilla y León para que este debate, el de la despoblación, sea un debate nacional y europeo. Y desde luego, desde que hubo una conferencia de presidentes hace 2 años, se empezó a hablar ya de la estrategia para la despoblación, que es algo fundamental. Y en tercer lugar, se está haciendo un esfuerzo en Castilla y León, un esfuerzo de la presencia de los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, la atención a los mayores y a los dependientes, teniendo los impuestos bajos y con poca deuda, que eso también es importante.
Claro, porque si encima hay poca población, endeudas a los nietos, que es lo que está pasando en muchos sitios.
Efectivamente, pero hay que analizar el mundo rural desde luego como algo que debe tener futuro y que tiene futuro y que es algo también para los jóvenes. Y tenemos que pensar no solo en una labor asistencial que lo hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León de manera eficaz, sino tenemos que pensar también en proyectos de futuro. Apostar por la industria agroalimentaria es la que menos se deslocaliza porque la materia prima está cerca, uh-huh, y además también es porque la industria agroalimentaria fija la población al territorio. Podríamos hablar de la industria del queso en Zamora o la industria del ibérico en Guijuelo, por poner un ejemplo. Y luego también tenemos que apostar por políticas de vivienda para familias, para que familias jóvenes se instalen en el mundo rural, mejorar el transporte y también ayudar a que los autónomos puedan desarrollar su actividad profesional con incentivos los primeros años, con la tarifa plana, extender la tarifa plana a los autónomos en los primeros meses de su actividad. Estoy hablando de una serie de iniciativas, pero que lógicamente tendremos que seguir. Y algo fundamental, imprescindible, Internet tiene que llegar a todos los rincones donde haya una persona. Podemos comprobar, estamos en la Feria de Turismo, en Fitur, y cómo ahora el turismo vuela a través de Internet. Por tanto, Internet tiene que llegar a todos los rincones para que todo el mundo pueda promocionar sus negocios y pueda difundir lo que tiene Castilla y León de maravilloso.
Pero, don Alfonso, ahí hay un problema. Recuerdo, Albarracín fue el primer proyecto de aldea global y luego, pues al final llega, bueno, además llegó la izquierda. O sea, esto es que es un problema serio. Quiero decir que no hay continuidad. Uno de los problemas que tiene en España con su izquierda, es que rompe siempre la continuidad. Y claro, estos esfuerzos tienen que ser de 20, 30 años mínimo para que fructifiquen. De manera que, porque pusieron Internet en Albarracín y, por supuesto, Altremedal no llegó. ¿Por qué? Pues porque cambió la política y porque, además, basta que lo hubiera hecho el PP pues para cargárselo el PSOE, como de costumbre, ¿no? En Castilla tiene más colaboración por parte de la izquierda, porque lo de Aragón es, no llega a coitus, pero es interruptus. O sea, el problema en Castilla no sé si es el mismo. ¿Cómo es el PSOE, cómo es la izquierda en Castilla y León, dado que además en 4 meses escasos están
votando? Pues como en todos los lados. La izquierda, además del Partido Socialista, apoyó a Pedro Sánchez, con lo cual es el representante del gobierno Sánchez en Castilla y León. Yo creo que con eso ya marcamos un poco lo que es el Partido Socialista o los líderes principales del Partido Socialista en Castilla y León. Sí que es verdad que la capacidad de diálogo y de entendimiento que ha desarrollado Juan Vicente Herrera esta legislatura pues ha permitido llegar a acuerdos importantes en materia de financiación. Claro, el acuerdo se llegaba cuando había un gobierno del Partido Popular en el gobierno de España. Ahora ya veremos qué es lo que ocurre, porque de la financiación autonómica el señor Sánchez ha dicho que ni está ni se la espera, ¿no? Y es algo fundamental. Y lo que usted ha puesto de manifiesto, desde luego, en estas elecciones municipales y autonómicas, lo que está en juego es, efectivamente, consolidar lo mucho y bueno que se ha hecho hasta ahora en Castilla y León, pero yo presento un proyecto renovado y de futuro, desde la experiencia, pero también desde la estabilidad, para presentar un proyecto de oportunidades y de empleo. Y eso es algo fundamental, consolidar, garantizar ese gobierno del centro y de la derecha en Castilla y León.
Bueno, yo no quiero abusar, porque como me trataron bien en Salamanca, si no parece que estoy como pagándole en piononos a nuestro anfitrión de entonces, que fue una jornada absolutamente extraordinaria, la verdad. Esas que pocas veces tienes en la vida,
bueno,
intelectual.
Bueno, ya lo decía Cervantes por boca del licenciado Vidriera, Salamanca, que hechiza la voluntad de volver a ellos, a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Es decir, el que va a Salamanca, uno repite.
Y dice,
el que va a Castilla y León, uno repite, ¿no?
Apacibilidad. O sea, dice esto Carmen Calvo y fallece de un atragantón de consonantes. O sea, apacibilidad. Marisú sería incapaz de decir. Bueno, pero la última cuestión.
Sí.
No, la última cuestión. Os dejo la palabra porque si no, de verdad, como va a haber muchas preguntas también de los oyentes, quiero dar pie. Y además porque tiene algo. Yo siempre he defendido, siendo aragonés, siempre he defendido Castilla y antes lo recordaba. Las instituciones de Castilla son las que crean a través de la Reconquista las instituciones de libertad en España. Castilla, tierra de homes libres, como se decía, que gente que iba a arar con espada, por si venía el moro, la ceifa del moro, que era siempre en verano. Bueno, esto es ahí donde se forjan las instituciones modernas en España, en la Reconquista, luego con los reyes católicos, etcétera. Y esa tradición, que tiene un punto que a mí es lo que me encanta del catolicismo popular: el nadie es más que nadie. el igualitarismo ante la ley, la dignidad de la persona, que es algo profundamente católico. Cuando estudiábamos en el otro día, cuando hablábamos de la escuela de Salamanca, que es sin ninguna duda el mayor núcleo, digamos, de pensamiento de libertad que ha habido en Europa. Nunca ninguna escuela, la austríaca son epígonos, es decir, nunca ha habido una concentración tan brillante como las tres generaciones de lo que llamamos la escuela de Salamanca, que es la escuela económica española, que es la escuela teológica, que es la escuela moral, que es la escuela histórica. Pero ahí está ese espíritu de la tierra de hombres libres y el nadie es más que nadie. La dignidad de la persona, porque está hecha imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es sagrada. Eso, que está profundamente anclado, digamos, en el sentir popular, es lo que yo dudo que se mantenga en las ciudades. Porque yo son los pueblos, lo veo en Aragón, lo veo cada vez que voy a cualquier sitio, la gente de los pueblos, toda la gente mayor, conserva esa especie de integridad básica. Y las ciudades ya es otro mundo. No sé si se mantendrá. Pero bueno, esto ya es que me pasaría hablando bien de Castilla toda la vida. Bueno, a ver. Que veo a Joaquín Manso con unas ganas de preguntarse. No. Se nota en que empieza a salir una sonrisa que no llega a mefistofélica, no, pero
sé que me va a tocar. Sé que va. ¿Qué tal? Buenos días, señora.
Hola, buenos días.
Señor alcalde, podemos decir todavía. No, yo creo que la pregunta más complicada y más esencial es la primera que ha hecho Federico, la que se refería a los retos que de manera permanente afronta Castilla y León, que son los de la despoblación, el envejecimiento, el riesgo de desvertebración del territorio. Yo voy a volver sobre la pregunta de manera más explícita, es decir, ¿de qué manera es compatible el papel que tiene que jugar la administración para afrontar esos retos y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos con la promesa del presidente del partido de hacer una gran rebaja fiscal, es decir, también sucesiones, también patrimonio, etcétera, etcétera? Es decir, ¿de qué manera podemos hacer políticas públicas que afronten esos retos y al mismo tiempo cumplan con esa promesa de rebaja fiscal?
Pues Castilla y León es un ejemplo de ello, lo decía antes. Estamos hablando que Castilla y León, si uno analiza...
Lo que puede ser un ejemplo también, entonces, para otras comunidades también gobernadas por
si,
su partido.
A ver si toman nota, sí.
Bueno, yo lo que quiero decir es que somos un ejemplo porque con una deuda baja, de las más bajas de todas las comunidades autónomas, un nivel impositivo que tendremos que seguir bajando, pero somos la segunda comunidad autónoma con el IRPF, el tramo autonómico, más bajo de toda España. El impuesto sobre las hipotecas, para entendernos... Sí. Los menores de 36 años no lo pagan en Castilla y León. Pongo algunos ejemplos. Hay un mínimo exento en el impuesto de sucesiones que habrá que ir subiendo hasta su progresiva eliminación.
Hasta el 99% de lo de Madrid, claro.
Exactamente. Y eso lo estamos haciendo con una educación de primer nivel.
Eso es así.
Con una dependencia de primer nivel y con una sanidad, tanto en las grandes ciudades como en el mundo rural, también de mucha calidad. Está entre las 5 mejores sanidades de las comunidades autónomas. Eso, por tanto, Castilla y León es un modelo de éxito. Y es un modelo de éxito y fiel un poco a nuestra misión histórica, construir España, una España de hombres libres e iguales. En el pasado remoto, en el pasado reciente, en la transición y en la democracia, tres presidentes de gobierno han sido de Castilla y León, dos del centro-derecha y uno del centro-izquierda, pero eso pone de manifiesto también nuestro compromiso con la gobernabilidad de España y de cara al futuro, lógicamente, Castilla y León sigue estando comprometida con España y para exportar nuestro modelo de éxito de comunidad autónoma, porque ahora se habla mucho de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son una pieza elemental de la Constitución española. Y el problema no son las comunidades autónomas, no son los malos políticos de las comunidades autónomas.
Claro, es que las comunidades en sí no son nada. Ha tenido la suerte, por ejemplo, lo decía la educación. La educación en Castilla y León ha estado siempre la primera de España y es de las primeras de Europa, pero hace 30 años. Es decir, desde que hay informes, porque hay una tradición de grandes maestros nacionales, que es la base de la educación, luego hay universidades como Salamanca, Valladolid, tal, que son universidades ya clásicas, excelentes, etcétera.
Hay que reconocer el mérito de mantener la tradición, porque algunos las tradiciones las han aprovechado para echarlas a perder.
Exactamente. Entonces... Bueno, Madrid la había perdido por completo, se recuperó con Esperanza Aguirre en la búsqueda de la excelencia, anda que no le costó a Lucía Figar manifestaciones. 30 y tantas hubo de gente que quería aprobar las oposiciones a maestro, diciendo que por Madrid pasaba el Miño, el Guadalquivir, el Guadiana y dos veces el Ebro. O sea, esto han querido que eran los sustitutos de comisiones que querían hacerse fijos. Publicó Lucía Figa las pruebas, nunca se lo perdonaron, le costó. Espero que alguna vez vuelva a la política porque es muy valiosa. Pero ese intento de parecerse al nivel que siempre el modelo ha sido Castilla, que ha tenido siempre muy buenos maestros. Y es la base, es la enseñanza elemental y la exigencia. Pero es que hay una...
Tenía que ser Castilla, ¿eh?
Es que esa es otra cuestión. Dice, bueno, es que... Y Santander, y Logroño.
Claro. Es que la corona de Castilla, que es la que sufre en sus espaldas todo lo que es la reconquista, básicamente, lo que
y
es
América.
La expansión a América, lo que es la lucha en Europa por el cristianismo y por el humanismo, etcétera, es Castilla la que pone todos los recursos humanos,
en la nueva, la vieja, la novísima. Bueno, Luis Herrero quiere preguntar.
Sí, porque está muy bien el discurso territorial, está muy bien en las elecciones autonómicas, es necesario, pero... Ahora mismo aquí hay un problema en el centro-derecha y es que hay una galvanización en tres partes. Hay una amenaza potencial que se llama Vox, está Ciudadanos que reclama ya desde hace tiempo también un protagonismo especial, y me gustaría saber cuál va a ser el discurso del señor Fernández Mañueco ante la situación creada. Ya está.
Bueno, en Castilla y León venimos gobernando desde hace años y gobernando bien. Y presentamos un proyecto renovado sobre la base precisamente de nuestra experiencia, no solo en la Junta de Castilla y León, en las diputaciones provinciales y en torno a 1.700 ayuntamientos que gobiernan.
Pero son ustedes una marca, señor Fernández Mañueco, es decir, esto pasa siempre. Ustedes quieren reivindicar, y es lógico, y además tiene un peso muy, muy importante en las elecciones locales la gestión que ustedes han hecho. Pero son un partido, y ese partido arrastra para bien y para mal el perjuicio que los electores en general le adjudican a esa marca. El Partido Popular no está viviendo su mejor momento. Y entonces me gustaría que usted, como representante cualificado del Partido Popular en Castilla y León, me hiciera una reflexión a propósito de lo que está pasando en el partido, de cómo lo ve, de cuál tendría que ser la actitud, porque también en Salamanca y en toda la comunidad autónoma le van a pedir a usted cuentas.
Pues va a tener que hacer cuentas a la hora de formar gobierno.
Vamos a ver. Respecto al partido a nivel nacional, tenemos un líder que tiene discurso, que tiene estrategia, que tiene agenda. Se ha comprobado en la convención nacional el otro día.
¿Me habla usted de la convención del viernes, de la convención del sábado o de la convención del domingo?
Hablando del presidente nacional del partido que habló el domingo, en el discurso del domingo.
No, el domingo el PP estuvo bien.
El domingo,
dentro
bueno,
de lo que cabe, aunque es el peor discurso, en eso disiento de lo que piensan otros.
El sábado no estuvo mal también.
El sábado, sí, lo que pasa es que eso me suena que fue el que crea realmente.
Bueno, de todas formas, el discurso del domingo tuvo muchas más cosas que las que tú reseñabas en tu columna del lunes. Muchas más.
Hombre, es que el discurso duró como 7 horas y mi columna tiene lo que tiene.
Solo fueron 7.
Pero hay una cuestión de fondo. Tú tienes la credibilidad que te concede el electorado.
Eso
es decir, yo recuerdo cuando empieza UPyD con enorme mérito, saca un escaño, luego un grupo, y sin embargo en 20 días de agosto, en el diario El Mundo, después de la fechoría de Irene Lozano, contra nuestro buen amigo Paco. En 20 días desaparece. En la política moderna, la volatilidad, los procesos de caída, también de fusión, etcétera. Recuerdo cuando Aznar absorbió el CDS. Aznar empieza gobernando en coalición con el CDS y luego por la propia dinámica del propio... Y Aznar, que lo hizo muy bien, en medio... Tenía enfrente a Felipe González, aparte de a Mario Conde y otros traidores dentro de la casa. O sea que no era una situación fácil. Pero esos procesos que antes eran lentos, de años, ahora se producen en días, en meses. Y es verdad que usted tiene Ciudadanos que tampoco sé si va a apostar, digamos, por ir con ustedes, por el PSOE, etcétera, porque yo creo que se ha ido muy a la izquierda. Pero Vox, yo decía el otro día, el PP en este momento es un partido de cuadros, muy buenos cuadros, sin votos o perdiendo votos, y Vox es un partido con votos, sin cuadros, pero son hermanos. O sea, si es que vienen de lo mismo. La única cuestión es qué hacen ustedes después de las votaciones, porque claro, es evidente que, aunque sea para contar sus fuerzas, sus huestes, tienen que ir separados, pero después, ¿qué perspectivas tienen de futuro? ¿Cuál cree que debería ser el futuro de esas, que yo no creo que sean tres derechas, sino dos derechas, o dos ramas de la derecha y una rama de centro izquierda, más o menos, que sería Ciudadanos.
Bueno, yo lo que tengo que poner de manifiesto es que el Partido Popular aspira, como dijo el otro día nuestro presidente nacional, Pablo Casado, aspira a ser el partido del centro y de la derecha. Un partido que sea de amplio espectro, que no sea un partido que se quede pequeño, sino que tenga que engrandecerse. Y precisamente uno de los representantes históricos del Partido Popular de España es el Partido Popular de Castilla y León, que hemos dado con la gestión, no proyectos personales o individuales, ni proyectos de saltos al vacío o experimentos, sino con la gestión diaria hemos dado con la tecla, porque el Partido Popular de Castilla y León es un partido de cuadros, pero es un partido de votantes. En cualquier lugar de Castilla y León, y tenemos 2.248 ayuntamientos, hay mujeres u hombres del Partido Popular que defienden nuestras ideas, defienden nuestro proyecto y defienden a nuestro líder. Y ahí, desde luego, somos ambiciosos. Nosotros salimos a ganar y salimos a gobernar para gobernar al servicio de las personas. Y lo digo con claridad meridiana, no renunciamos a nada, no renunciamos a la mayoría absoluta.
Hombre, ya,
el 26, sí, pero hay otros que ya están hablando de pactos postelectorales.
Hombre, y usted también va a tener que estar hablando de pactos postelectorales.
Bueno, lo veremos el 26 por la noche. Vamos a dejar las personas de Castilla y León decidan por ellos mismos, porque lo ha puesto usted de manifiesto. A ver si por dividir nuestras fuerzas lo que se produce es un cambio de la izquierda demagógica, porque la demagogia no construye hospitales como el de Burgos o como el de Salamanca, ni mantiene la escuela pública en el mundo rural con 4 y hasta con 3 niños. Que eso es algo que caracteriza al Partido Popular y a la gestión del Partido Popular en Castilla y León.
Ver, y hace Joaquín poco estuve en la de Castro Verde de Campos y efectivamente se mantiene la escuela con bueno, no sé si son 4, pero a lo mejor no son más de 10. No, pero como hemos hablado de educación, y Luis ha sacado también el asunto basilar de la división del centro-derecha, yo precisamente hoy publicamos en El Mundo una información que tiene que ver con las dos cosas, que es la iniciativa del Partido Popular de Pablo Casado de defender el castellano en las aulas de toda España.
Claro, bueno, me parece fundamental.
Sí, pues a ver si convence a Bill Cumpain, sí. Porque claro, es que lo que hizo Matas, que es poner obligatorio, y eso empieza con Matas, que era el simpático. O sea, pero en la catalanización de Baleares, que empieza con Cañellas hasta que lo echa Aznar, sigue con Matas, que es que lo impone como requisito para ser funcionario en Mallorca. Y al principio la gente no se iba, no se lo tomó en serio. Pero claro, han pasado los años y se nota. Y ayer se fue Bauzá, del PP Balear, que ha sido presidente del Partido Popular.
Sí, lo conozco.
Y el último que intentó frenar por lo menos esa tendencia, claro, a convertirse en lo que es ahora, que es una colonia de los Países Catalanes.
Claro,
y
por eso
es terrible.
La pregunta tiene que ver con eso, es decir, ¿por qué ahora la oposición y no antes en el gobierno y durante la aplicación del 155? ¿Y por qué no es esa la posición del Partido Popular en todas partes? Y señalo singularmente el caso de Baleares.
Bueno, yo vivimos en una... soy el representante de una comunidad autónoma
fácil,
donde tenemos entre nuestros méritos el haber alumbrado el castellano, el español. Sí. Y somos la comunidad del español, Salamanca es la ciudad del español. Por tanto, no voy a ser yo el que ponga trabas al español, todo lo contrario. Son miles los estudiantes de español que vienen a nuestra tierra. Y lo que tengo que poner de manifiesto es que el modelo educativo de Castilla y León es un modelo de éxito y eso encaja perfectamente con lo que plantea Pablo Casado, que es fortalecer las estructuras del Estado, que haya una prueba de acceso único a la Universidad Española, que haya lo llamado una prueba, el MIR docente, para que el profesor que entre sea el mejor, para que se elimine el adoctrinamiento del separatismo en las escuelas y para que el castellano, aquellos padres que quieran estudiar en castellano en todo el territorio español, lo puedan hacer.
Pero
a mí eso me parece fundamental.
Si el ministro que hubo, el último ministro, el lamentable ministro de Educación que hubo, dijo que no había adoctrinamiento. Pero si Fernández Díaz dijo que no había imposición lingüística. Si es que el problema de la gente del PP valiosa en muchos sitios de España, no solo en las comunidades, es decir, que Castilla y León es la comunidad europea más grande de Europa, es enorme. Pero es que son unas siglas que en estos momentos les están penalizando porque por buena que haya sido la gestión en muchos sitios, indudablemente lo ha sido, pero es que como política nacional a ustedes les han dado un golpe de Estado, les han hecho dos referéndums, ustedes han estado, ustedes no usted, en fin, el Partido Popular en el gobierno ha estado dialogando, templando gaitas, pactando con los separatistas y al final se les ha llevado, se les ha cogido hasta la moción de censura que no se enteraron, como no se enteraron de las urnas del golpe de Estado. Usted no tiene culpa, pero la verdad es que se presenta por unas siglas que alguna responsabilidad tiene en lo que está pasando y a usted, por desgracia o por suerte, por lo que sea, o porque la política es así y te va bien y mañana te va mal, es como el fútbol, bueno, menos en Salamanca, que hace frío siempre en el fútbol, pero la verdad es que a ustedes les van a penalizar precisamente por lo que ha sucedido en los dos últimos años y especialmente por el golpe de Estado en Cataluña, que bueno, quiera que no, era un gobierno del PP al que le pasó.
Dejémoslo en intento de golpe de Estado, porque el golpe de Estado no...
No, los golpes de Estado se dan, otra cosa es que triunfe. Bueno, fue un golpe de Estado que ha fracasado a medias. Porque han, han puesto a un gobierno, ¿eh? Sí, bueno, o sea, los golpistas han colocado en la gobierna, en lenguaje inclusivo, sí, han puesto en la gobierna a Falconetti. Es decir, que el... y vamos a ver el juicio lo que sale.
Bueno, vamos a ver lo que sale, dejemos a los jueces que juzguen. Sí. Yo lo que quiero decir es que en aquel momento era la primera vez que se aplicaba el artículo 155 de la Constitución y era una responsabilidad máxima. Y se le dio prioridad a un pacto constitucional que entendíamos fundamental con el Partido Socialista, por un lado, y también con el Partido de Ciudadanos. Y la aplicación del 155 fue de la negociación y el entendimiento dentro de ese pacto constitucional, de partidos constitucionalistas
no
con
aplicarlo,
representación.
Porque fue convocar elecciones anticipadas sin aplicarlo.
Con limitación en el
tiempo.
Usted
no cree ahora en perspectiva. Digo, yo no discuto
claro,
la buena fe.
Es que cuando pasa el toro todos nos arrimamos.
No, ahora... pero viéndolo ahora en perspectiva, ¿no le parece que ese es precisamente el momento en el que PP, en la opinión pública, de pronto se convierte en un partido que no se atreve cuando hay que atreverse?
Bueno, yo creo que tal vez eso fuera lo que ocurrió o lo que la percepción que tuvo una parte de la sociedad española, pero también no es menos cierto que lo fundamental era preservar el pacto constitucional. Yo creo que ya se ha reiterado por parte del Partido Popular que desde luego lo que hay que hacer es una aplicación extensa y con más profundidad del artículo 155, no solo limitado a la convocatoria de elecciones, sino también en la actuación, en el adoctrinamiento en las aulas, en la propaganda en la televisión pública y también en los Mossos de Escuadra,
es decir,
cuya actuación...
lo que no se hizo.
Lo que no se hizo por buscar precisamente el entendimiento de las fuerzas constitucionales. Y ahí sí que yo pongo de manifiesto que la comunidad autónoma de Castilla y León es un ejemplo. Nosotros no necesitamos ni televisión pública, ni macroembajadas, ni fuerzas de seguridad propias para sentirnos más importantes que nadie y para seguir siendo una comunidad autónoma comprometida con la lealtad, lealmente con España y en la defensa de la unidad de España. Y eso es algo que quiero poner aquí en valor y de manifiesto.
Bueno, hay muchas preguntas de los oyentes, Vanessa. ¿Por dónde van?
Pues lo cierto es que están bastante confusos con la posición del partido con respecto a Vox y les gustaría saber si usted es de los partidarios del cordón sanitario a Vox o si por lo contrario estaría dispuesto a reeditar un pacto como el de Andalucía. Esta es la pregunta que más se repite y más las vamos a escuchar después de la pausa, pero antes de irnos déjame que te hable de Aegon.
Hombre, esto es fundamental porque sin salud no se va a ninguna parte.
Y además pone a tu disposición más de 50.000 profesionales en los mejores centros médicos.
Lo mejor, la segunda opinión médica.
La segunda opinión médica.
Esto es fundamental.
Y además al mejor precio, 39,95€ al mes. Llama ya al 900-177-177.
Bueno, pues una pausa muy breve y don Alfonso Fernández Mañueco contesta a esta que es la pregunta, no sé si del millón o de la cornada, pero en todo caso... La pregunta de los próximos meses, si no años, en la derecha española. ¿Qué hace el PP con Vox? También se puede decir que hace Vox con el PP.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas, Vanessa, y que las escuche nuestro hombre Salamanca y que apunte, a ver.
Vamos a escuchar esas preguntas de los oyentes, ya os adelanto, que hablan sobre los presupuestos, de cómo van en favor de Cataluña y en detrimento de otras comunidades, como es el caso de Castilla y León, pero también hay preguntas sobre el impuesto de sucesiones.
Quería preguntarle al señor Fernández Mañueco si también es partidario, digamos, de mantener a Vox lo que llama el señor Val cordón sanitario, o ellos en su comunidad, llegado el caso, estarían prestos y dispuestos a un acuerdo o a una alianza con Vox.
Iba a hablar clarito al señor Sánchez, iba a denunciar este pasteleo con los separatistas catalanes a los que les riega de dinero, y a regiones como Castilla-La Mancha y Castilla-León, la suya, las manda a la pobreza absoluta.
Queremos saber si el señor Mañueco va a ratificar las palabras del señor Casado en Huelva de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y patrimonio en Castilla y León.
¿Qué opinión tiene sobre el archivo de Salamanca?
Bueno, hay un poco de todo.
La última es fácil.
Así que... La última es fácil, yo lo he puesto de manifiesto. Los separatistas catalanes lo que no quieren es reconocer que hay una cultura española. Y por tanto lo que quieren es destruir pues el Museo del Prado si pudieran. Y el archivo de la... Bueno, ahora se llama Centro Documental de la Memoria Histórica. A mí me gustaría que se llamara el Archivo de la Democracia, pero bien, no nos dio tiempo.
Como se llamara el Archivo Nacional, ya está bien, o sea, tantos adjetivos. Ya desde que la memoria, además de histórica, es democrática, una memoria democrática es la cosa más idiota que he oído en mi vida. Se lo oí el otro día, muy pimpante, a las dos fracasadas candidatas de izquierda en Andalucía. La memoria histórica y democrática, le faltó decir, y social. O sea, en fin. Pero lo del archivo.
El archivo Salamanca. Yo tengo una postura clara, rotunda, para que no se rompa la unidad del archivo, para que ya no salga ningún papel más del archivo. Y tienen que recuperar los que injustamente están ya en Cataluña. Se han reclamado vía judicial a través de la asociación Salvar el Archivo Salamanca. Sí. Con Policarpo yo tengo muy buena relación personal.
Y he estado aquí además, que además lo explica maravillosamente.
Lo explica fenomenal. Pues nos conocemos desde hace muchos años. Mi mujer estudió con él en el instituto. O sea que eso, mi posición en esto es radicalmente en contra. No, ningún papel más tiene que salir fuera del archivo y tienen que devolver los que injustamente tiene la Generalitat de Cataluña. El impuesto de sucesiones y en general la política impositiva. En Castilla y León, el Partido Popular, hemos llevado una política impositiva moderada. Hemos ido bajando los impuestos a medida que hemos ido de que se han podido las posibilidades presupuestarias, y de cara al futuro yo soy de la opinión que los impuestos ni muchos ni pocos, tienen que ser los justos, y desde luego si hay un impuesto especialmente injusto es el de sucesiones de padres a hijos. El esfuerzo con el que yo, pues cualquier familia, cualquier padre, cualquier madre, cualquier familia le hace un esfuerzo para guardar ese patrimonio, esa casa familiar y dejársela a los hijos, desde luego por el que ya se paga un impuesto de bienes inmuebles y otros impuestos. Yo creo que el impuesto de sucesiones tenemos que ir progresivamente reduciendo el mínimo exento e ir incrementándolo hasta su progresiva...
¿Progresivamente de cuántos lustros hablamos? ¿O son meses o años?
Pues esto tiene que ir, hombre, no, ni meses ni lustros, tiene que ser años, tiene que ir en función del crecimiento económico para que no se produzca un desequilibrio en las arcas presupuestarias, lógicamente, porque si no luego se resiente la gestión de los servicios públicos. Pero a lo largo de la legislatura, la práctica supresión del impuesto de sucesiones me parece algo fundamental.
Hay una cuestión de fondo. Cuando habló del impuesto de patrimonio, debo decir que es lo que más me gustó del discurso de Pablo Casado. Esto es como si Salamanca pagara impuestos por tener el patrimonio histórico incomparable. O sea, el patrimonio es la propiedad de uno que ha ido haciendo a lo largo del tiempo, y eso te lo quieren cobrar. O sea, el impuesto de patrimonio es como el de sucesiones, pero en criminal. Es criminalizar la propiedad privada por el hecho de conservarlo. Es decir, el golfo que se lo ha gastado en el casino de Somosaguas o de Alpedrete o de Valladolid o de Toro, ese... no tiene problemas. En cambio, el que ha ahorrado, el que ha hecho un patrimonio, el que ha pagado impuestos, porque ha pagado impuestos, luego vienen y le cargan porque tiene patrimonio. ¡Hombre! En lugar de reconocer el mérito que ha tenido, porque eso sí es un activo de la comunidad y no un pasivo. Es decir, el que se puede pagar a lo mejor un seguro privado de accidentes o de vida o de lo que sea. encima castigado. Es el mismo principio, estos impuestos directos, que son siempre confiscatorios, que siempre es llover sobre mojado, porque sobre los objetos ya pagamos el IVA.
Bueno,
es,
en Castilla y León...
contra la persona, los impuestos directos siempre son contra las personas.
En Castilla y León el impuesto de patrimonio es reducido, y no voy a decir que testimonial,
pero ya puestos, quítenlo. Aparte, hombre, yo creo... Salamanca diga que el patrimonio no paga, eso estaría bien.
Estaría bien, porque con la cantidad de edificios patrimonio
que
tiene
Castilla,
la...
Pero si es que es la viva Castilla. Imagen, hombre, encima les vas a cobrar por tener ese patrimonio. Oiga, si pudieran los catalanes, les cobrarían a ustedes, naturalmente.
Bueno, yo diría que más que los catalanes, algunos políticos catalanes. Los separatistas. Sí. Yo tengo familia catalana y no piensan como los separatistas
pues fíjese,
catalanes.
Aquí que tenemos a Maruenda, que es nuestro hombre en el círculo de economía.
Efectivamente.
Digo, para disolverlo, porque está a punto de disolverlo. Ya
me di de baja.
Más asuntos.
Los presupuestos de Sánchez. Yo, estos son los presupuestos de la mentira, en primer lugar, porque, claro, son los presupuestos que se ve, que se ponen negro sobre blanco para pagar el precio político de mantenerse en el poder Pedro Sánchez en la Moncloa. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, el presupuesto que dejó el gobierno del Partido Popular se ha ejecutado a duras penas. Las obras están paradas. El tren de alta velocidad, las autovías de Castilla y León, esa es una realidad. Por tanto, ¿de qué sirve que pongan 8 o 80? Da lo mismo. Y en tercer lugar, ha habido un ataque a los bolsillos de las clases medias que nadie lo había hecho en las últimas décadas en este país, ¿no? Habría que remontarse a Zapatero. Bueno, yo me remontaría a Zapatero o al gobierno de Felipe González.
A eso me refiero, a Montoro. Y o sea, desde los primeros luego... años fueron criminales, reconózcalo.
Y desde luego, por último, yo lo que tengo que poner de manifiesto, en Castilla y León somos una comunidad leal con España. Y creemos que las comunidades autónomas es un sistema bueno para España. Pero lo que son malos son los políticos como Torra, como Puigdemont o como Rufián, que están utilizando en beneficio propio ese dinero para romper la unidad de España. En muchos sitios se llevará a España en el corazón, pero en Castilla y León basta ver el escudo de nuestro país y ahí se ve el castillo y el león que representa nuestra tierra. Y por tanto, nosotros somos una comunidad autónoma leal con España, no damos problemas, pero vamos a ser un gobierno firme y exigente ante el gobierno de España para defender los intereses de las personas de Castilla y León. Me parece fundamental. Y respecto de lo de Vox, mire, yo... tengo por tradición dialogar con todas las fuerzas políticas. Con todas. Es verdad que hay algunas fuerzas políticas de izquierdas que no quieren dialogar conmigo, no quieren dialogar con el Partido Popular. Pero yo me siento a dialogar desde el inicio con quien sea necesario. Vuelvo a insistir, yo aspiro a tener mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Y lo que sí quiero poner de manifiesto, que la gente a la hora de pensar el voto, que lo piense bien. No sea que ocurra como nos ha ocurrido en España, que ha habido tanta fragmentación que luego quien está gobernando, quien es presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. Y estamos unos cuantos tirándonos de los pelos.
Bueno, esa tragedia yo creo que solo se producirá una vez. O sea, otro Pedro Sánchez sea una mutación de la especie humana. Un Pedro Sánchez que apareciera ahora, de pronto, no sé,
nada. No
lo
descartes, ¿eh? Todo su entorno está rodeado...
Pero sería una mutación, sí. Sería volver a Neandertal.
El candidato del Partido Socialista fue uno de los puntales de Pedro Sánchez en la reconquista del Partido Socialista.
Bueno.
Es una gran figura, vamos, un intelectual enorme. De grandes dimensiones galácticas, ¿no?
Bueno,
vamos,
muchas gracias, don Alfonso, por estar aquí y tenemos muchas cosas.
Bueno, lo primero que te tengo que recomendar es un lugar donde te van a tratar estupendamente, Federico, si te lesionas y sufres dolor articular, que no es el caso, pero oye, hay que prevenir.
Vamos a ver si voy con Isabel González y Mario Vaquerizo a
Los tres, sí, a Crees. Sí. Bueno, pues está muy bien. Allí son especialistas en medicina regenerativa, tienen tratamientos basados, por ejemplo, en el uso de grupos celulares como las células madre. Ellos han investigado y los aplican además a la artrosis, por ejemplo, de rodilla o a lesiones deportivas que sufren...
Y tienen una cosa fantástica, que es un invento, lo digo porque la mitad de la crónica rosa ya ha ido a Crees, que es que por el ADN te dicen cuál debe ser tu dieta, qué intolerancias tienes, qué alimentos te convienen, y toda la vida. O sea, hay gente que no lo quiere saber. Bueno, pues Isabel no quería porque dice, a mí el tomate no me lo van a quitar.
Se me van a quitar los callos.
Pero, bueno, pero a lo mejor resulta que tienes alguna intolerancia o no. O sea, por ejemplo, los de Teruel, todos podemos comer jamón. No hace falta ir a Cres para saberlo. Bueno, pero clínicas, quién sabe si hay algo que...
Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y pueden consultar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004.
Seguimos.
Es la mañana de Federico.
Bueno, Elia, segundas rebajas en el Corte Inglés.
Blancolor, toallas XXL de algodón egipcio con
eso
rayas.
Está muy bien.
Son muy bonitas.
Sí, y además suaves. Suaves. Sí, claro, no sale como ese de rasca mamá.
Mamá. No,
estamos
así.
A favor de que rasquen las toallas.
No, porque es molesto. También tenemos el Tropical Classy, es un conjunto precioso de sábanas que alegra muchísimo, y los conjuntos de Delia que llevan el mantel y las servilletas pues con el mismo tono. Eso muy es muy
bien,
bonito,
muy
claro
bien.
Que sí. Decoración textil, muebles para el dormitorio, 50% de descuento hasta el 28 de febrero, Blancolor.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos, yo no sé si tenemos alguna
novedad. Sí, hay un par de cosas interesantes. Federico, está compareciendo a esta hora el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Borrell.
Bueno, eso de que es de España, que es de Asuntos Exteriores, y lo de España tendrá que demostrarlo.
Depende de los días.
Depende, hay días que sí, hay días que no, depende.
De coartadas.
Sí. El que era. Todas las coartadas, Marlaska se les cayó, este se les ha caído... Y después de invitar a CSD a Monedero, a este paso Margarita Robles dura poco, ¿eh?
No sé si
es
lo ha hecho con conocimiento de Margarita Robles.
El plan, desde luego, era del GEMAD, el alacrano, al que, por cierto, Doña Empanadillas ya ha echado de su lista. Claro, eso es que quiere ganar.
Los va matando a todos. Pero la foto de Monedero tenía la gracia que detrás estuviera el rey.
¿Vais a dejar que Juan Pablo cuente la noticia? ¿O seguís
es que
detrás
yo,
de aquí
es que
haciendo...
yo llevaba todo el rato, no había
gruñido,
Luis.
Aquí
es que si no me falta algo, digo, vamos a ver, aquí, ¿qué faltaba?
Una noticia que
pues
no se
eso, pero no, lo que faltaba es que Luis Cerro dijera, es que es esto, ¿qué es esto? Es que no dejan hablar, es que es esto.
Bueno, digo que comparece Borrell, no se espera que vaya a trasladar el posicionamiento de España con respecto a la proclamación de Guaidó como presidente de Venezuela.
Es una manera de trasladar el posicionamiento, ¿verdad?
Sí, claro, para eso hay que tener posicionamiento.
Habrá que esperar, pero va a ser muy interesante, Federico, a las 4 de la tarde, pleno del Senado, Antonio Ledezma está llamando a través de las redes sociales, el exalcalde de Caracas, para que a las 4 de la tarde en el Senado vayan los máximos venezolanos posibles, porque va a haber un pronunciamiento público para exigir al gobierno de España el reconocimiento explícito de que Guaidó es el que tiene el poder de manera legítima en Venezuela, representando a la democracia y al pueblo venezolano. Una cosa más, Federico, hay que irse a IFEMA, es la segunda jornada de Fitur, allí se encuentra nuestra compañera Rocío Regidor, los taxistas están volviendo a tomar, en este caso el metro, lo que pasa
¿el
es que
metro?
No, sí, pero no lo han cortado, es verdad, están allí concentrados y ahora se trasladan a la superficie para continuar con las movilizaciones. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así es. Y en estos momentos acaba de producir momentos de bastante tensión cuando un grupo de taxistas se han dirigido corriendo para increpar, insultar, tirar huevos, que es lo que hacen cuando pasa por aquí un vehículo VTC. Es verdad que no todos, otros muchos taxistas han intentado parar esos comportamientos violentos. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues lo de siempre, que las críticas, los insultos, las acusaciones de manipulación, pues dirigidas desde los taxistas hacia la prensa, que es lo que también está sucediendo prácticamente cada uno de los 4 días que lleva ya la huelga indefinida aquí en IFEMA, aquí en Madrid, de los taxistas. Antes, como decías, cuando hemos llegado, pues estaban unos 200 taxistas asentados en la estación de Feria de Madrid, a la altura de IFEMA, cantaban sus proclamas habituales también en estos días, estaban rodeados por la policía, pero como decías, sí, dejaban pasar a los viandantes y a los usuarios de metro. Les escuchamos.
Bueno, pues Rocío, cuando dicen guerra, estos matones saben lo que quieren decir realmente, Porque claro, ahí no ha habido intervención en serio ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni por supuesto del Ejército, que tiene una unidad, la UME, de intervención inmediata, en cuyo caso no quedarían de los taxis, pues menos que después de un ataque de extraterrestres.
No, de hecho, con bastante paciencia, hay que decir, y diplomacia. La policía y los antidisturbios están
como madres,
que
es que parecen madres, que no más que policías. Problemas. Bueno, y al menos hoy no han agredido a nadie de la casa ni a ningún periodista.
Así, justo en este momento de tensión que os estaba comentando, ha sido con el periodista de Antena 3, estaba haciendo un directo, cuando perseguíamos al VTC acompañando a los taxistas que querían increparle, le han tirado un huevo, le han tirado el micrófono mientras estaba haciendo el directo, y ahora mismo me están pues rodeándole, hablando, parece que está aliviándose un poco la tensión, pero las cosas se complican.
Pues nada, mucho ánimo, Rocío.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Isabel González.
Buenos días, Federico. Te podría hablar de dos cosas que van a ser hoy noticia. Una de ellas ya lo ha sido. Alba Díaz y Kiko Matamoros, ella por una razón de estreno.
Bueno,
y
la crónica rosa está tomando un tono amarillo oscuro, tirando
pues
a negro.
Pues
a veces.
Hoy es que viene negra, ¿eh? Porque sí. Ya he leído completa la entrevista que en Vanity Fair le han realizado a Juan Luis Cebrián con un "ella no quería, señora", porque en la misma entrevista cuentan que no, él no quiere hablar, él no quiere posar, pero al final posa, al final habla y al final hace lo que dicta el titular de esa revista, el nombre, ¿no? La hoguera de las vanidades, ¿no? Esa feria de las vanidades. Bueno, luego te resumimos así más o menos lo que cuenta, pero así en dos o tres titulares. Se conocieron a través de Charles Bukowski, porque hablaron de Bukowski en su primera conversación.
Bukowski es el escritor más guarro que ha producido Estados Unidos en el siglo XX.
Eso es una cosa que uno lee de adolescente, ¿no?
No.
Los primeros años de la universidad.
Normalmente, cuando uno lee a Henry Miller, para ahí. Dice, bueno, está bien conocer la cosa erótica, sí, y tal, pero claro, ya Bukowski es otra cosa. Ya es el sexo guarro y la heroína.
No,
o sea,
claro,
es que
él descubrió que ella, su repertorio era mayor, ¿no? También leía Vargas Llosa, García Márquez, bueno,
Márquez
a todos a los autores de Alfaguara, básicamente. Alfaguara, efectivamente.
Sí,
era todo,
sí.
Paulo Coelho, a quien le puso al teléfono para conquistarla, ¿no?
Porque Paulo Coelho.
Claro, que se te ponga el teléfono Paulo Coelho, si tú eres una de sus lectoras, pues me imagino que caes.
Oye,
bueno, de rodillas.
El padre Ángel. Paulo Coelho es el padre Ángel de la literatura.
De rodillas le pidió él la mano a ella, según cuentan. Sí, efectivamente, sus 40 y pico años de diferencia de edad no le impidieron hincarse en el suelo. Y estoy entre sobrecogida e indignada, porque entre las declaraciones de él, Federico, una de las que hace es que él trató con Fidel Castro, que le conoció, que iba a su casa, y que era un hombre que admitía todo tipo de críticas personales.
Claro, que se lo digan, que se lo digan a la oposición.
Estando el tema venezolano como está, es muy fuerte que tengamos que leer este tipo de declaraciones. Ahora, si quieres, lo repasamos, porque además añade ella que era hija de un miembro de una editorial del Partido Comunista, que así es como insulta a su marido cuando le tiene que insultar, le dice comunista, ella le llama a él, ¿no? Pues así, de
pues
una
se
forma
lo diga a él.
Entre cariñosa,
sí, sí.
Y
bueno,
benefactor.
Lo mejor es que dice que le deja vestir como quiere.
Sí, y que ella es virgen de prejuicios.
Él a ella.
Lo que más le gusta a ella es que ella es virgen de prejuicios.
Vale.
No, es que son 13 hojas, de verdad.
¿Es virgen también físicamente?
Nunca se sabe. Nunca se sabe en la vida.
Es que no, si dice de prejuicios, es que no puede ser del otro.
Bueno. La
¿no
vida...
vais a recordar a Elio Berhayer, pregunto?
Sí, claro que sí, que ha fallecido. Sí. Tenía 86 años.
Muy bien, Luis, ¿ves? Ese toque de calidad y de elegancia.
Es el único que conozco. Y además es que es vecino, era vecino mío, pobre.
Eso es verdad.
Yo me estaba mandando un mensaje a nuestra amiga Ágata.
Claro.
Ágata, que se fotografía con Begoña.
Sí.
La señora presidenta. Sí.
Es cosas del chatarrero.
Coincidido y...
¿Cómo que del chatarrero? A ver si le vas a echar la culpa al chatarrero.
Vamos,
también.
Bueno, voy a criticar a mi amiga Ágata, ¿no?
Hombre, perdona. Los hemos conocido juntos en su presentación en Estados Unidos, que estamos tú y yo.
Estamos juntos.
Qué
verdad.
Tarde pasamos.
La finca.
Tarde pasamos para la historia.
Inolvidable.
Vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.